Desde que el primer ser humano levantó la vista hacia el tapiz de la noche, una pregunta ha resonado a través de las civilizaciones, las culturas y los siglos. Es quizás la pregunta más profunda y fundamental que nuestra especie puede formular. ¿Estamos solos? Esta interrogante, simple en su formulación, pero de una profundidad insondable, ha sido el motor de nuestros mitos, el combustible de nuestra filosofía y, en la era moderna, el objetivo final de una parte importante de nuestra ciencia. Durante la mayor parte de nuestra historia, el cielo nocturno no era un vacío, sino un lugar poblado. Estaba lleno de dioses, diosas, monstruos y espíritus. Las estrellas eran los fuegos de un campamento celestial. Los planetas eran deidades errantes. El universo era una entidad viva que nos observaba. Con la llegada del telescopio y el nacimiento de la ciencia moderna, los dioses fueron reemplazados por la física. Las estrellas se revelaron no como fuegos divinos, sino como otros soles, distantes y de un poder inimaginable. Y si eran otros soles, la lógica dictaba que también podrían tener sus propios planetas. La Vía Láctea se transformó de una simple mancha lechosa a una vasta ciudad de cientos de miles de millones de estrellas. Y en el siglo XX se descubrió que nuestra galaxia era solo una entre cientos de miles de millones de otras galaxias, cada una con sus propias estrellas. La pregunta de si estábamos solos dejó de ser un asunto de fe para convertirse en un problema de estadística. Los números son tan vastos que desafían la comprensión. Cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Incluso si solo una pequeña fracción de esas estrellas tuviera planetas, y solo una pequeña fracción de esos planetas estuviera en la zona habitable donde el agua líquida puede existir, y solo una pequeña fracción de esos planetas realmente desarrollara vida, el resultado seguiría siendo un número abrumador. La vida, según la lógica de las probabilidades, debería ser un fenómeno común en el cosmos. El universo debería estar rebosante de ella. Y sin embargo, cuando miramos hacia el cielo, nos encontramos con un silencio profundo y desconcertante, el gran silencio. Durante décadas, nuestra principal herramienta para buscar una respuesta fue la radioastronomía. Con proyectos como el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se apuntaron gigantescas antenas al cielo, no para ver, sino para escuchar. Se escucharon las estrellas, buscando una señal artificial, un patrón ordenado, una transmisión de radio que rompiera la estática natural del cosmos y anunciara la presencia de otra civilización tecnológica. Pero tras más de medio siglo de escucha, la respuesta ha sido el silencio. Este silencio nos ha obligado a reconsiderar nuestra estrategia. ¿Y si la vida es común, pero las civilizaciones tecnológicas que usan la radio son increíblemente raras? ¿Y si estamos escuchando la frecuencia equivocada? ¿O qué pasa si la vida en su mayor parte es microbiana, silenciosa y simple? Esto condujo a un cambio de paradigma. En lugar de escuchar una aguja en un pajar, decidimos empezar a buscar el pajar mismo, las huellas químicas que cualquier forma de vida, por simple que sea, podría dejar en la atmósfera de su planeta. La búsqueda de biosignaturas. Antes de adentrarnos en la revolucionaria tecnología que podría haber encontrado la primera de estas huellas, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con quienes nos acompañan en este viaje. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Y si disfrutas de estos documentales, considera suscribirte para no perderte futuros viajes a los confines del conocimiento. Ahora, con la misión clara, es momento de continuar. Este documental narra la historia de cómo el telescopio más poderoso jamás construido por la humanidad, el telescopio espacial James Webb, fue apuntado hacia un mundo lejano y prometedor. Es la crónica de un análisis minucioso de la luz que ha viajado durante más de 100 años para llegar hasta nosotros, llevando consigo un código de barras químico de una atmósfera alienígena. Y es la historia del momento en que, al descifrar ese código, los científicos encontraron una molécula, una señal tan inesperada y tan fuertemente asociada con la vida en nuestro propio planeta, que ha provocado una oleada de excitación y cautela en toda la comunidad científica. Este es el relato de lo que podría ser la primera pista tangible en la respuesta a la gran pregunta: la historia de la primera señal de posible vida alienígena. La gran pregunta sobre la existencia de vida en el universo estuvo, durante la mayor parte de la historia, atada a una suposición fundamental: la existencia de otros mundos. Los filósofos de la antigüedad y los astrónomos del Renacimiento asumieron que las estrellas, al ser otros soles, debían tener su propio séquito de planetas. Parecía una conclusión lógica, casi inevitable, pero seguía siendo un acto de fe. No existía ninguna prueba. El desafío era de una magnitud casi insuperable. Intentar ver directamente un planeta del tamaño de la Tierra orbitando otra estrella es como intentar ver una luciérnaga volando junto a un faro de 1 millón de vatios, pero desde una distancia de cientos de kilómetros. La luz abrumadora de la estrella anfitriona ahoga por completo el débil reflejo de cualquier planeta que la orbite. Durante siglos, los exoplanetas, los mundos más allá de nuestro sistema solar, permanecieron en el reino de lo teórico. Todo cambió en el año 1995. Dos astrónomos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, anunciaron un descubrimiento que no solo confirmaría la existencia de estos mundos, sino que les valdría el Premio Nobel de Física. Habían encontrado el primer exoplaneta orbitando una estrella similar a nuestro Sol, pero no lo habían visto. Lo habían detectado a través de un método ingenioso que se basa en la gravedad. Este método, conocido como velocidad radial, no busca el planeta en sí, sino el sutil efecto que el planeta ejerce sobre su estrella. Imagina a un padre corpulento y a un niño pequeño dándose la mano y girando. Aunque el padre es mucho más masivo, el tirón del niño hace que el padre no gire perfectamente sobre su centro, sino que se tambalee ligeramente. De la misma manera, un planeta que orbita una estrella tira de ella con su propia gravedad, haciendo que la estrella se tambalee sutilmente. Los astrónomos no podían ver el niño, el planeta, pero con instrumentos de una precisión exquisita podían detectar el bamboleo del padre, la estrella. Lo hacen analizando la luz de la estrella. A medida que la estrella se tambalea hacia la Tierra en su pequeña órbita, su luz se comprime ligeramente, desplazándose hacia el azul. A medida que se aleja, su luz se estira, desplazándose hacia el rojo. Este bamboleo rítmico, este cambio periódico de color en el espectro de la estrella, es la firma inconfundible de una compañía invisible. El primer planeta descubierto de esta manera, 51 Pegasi B, fue una sorpresa, un gigante gaseoso, más grande que Júpiter, pero orbitando su estrella a una distancia increíblemente cercana, completando una vuelta en solo 4 días. Era un Júpiter caliente, un tipo de planeta que no creíamos posible, y que demostró que el universo estaba lleno de mundos más extraños de lo que habíamos imaginado. El método de la velocidad radial abrió las compuertas, pero era más eficaz para encontrar planetas gigantes y cercanos, aquellos que producían un bamboleo estelar más pronunciado. La verdadera revolución, la que transformó la búsqueda de exoplanetas de un arte a una ciencia estadística, llegó con un nuevo método y un nuevo telescopio. El método se conoce como el método de tránsito. La idea es simple. Si la órbita de un planeta está alineada perfectamente con nuestra línea de visión, pasará por delante de su estrella en cada órbita. Cuando esto sucede, el planeta bloqueará una pequeña fracción de la luz de la estrella, provocando una disminución minúscula y temporal en su brillo. Es como notar la sombra de un mosquito al pasar por delante de una bombilla lejana. No se ve el mosquito, pero la breve atenuación de la luz delata su presencia. Para aprovechar este método, la NASA lanzó en 2009 una de las misiones más exitosas de su historia, el telescopio espacial Kepler. Kepler era un cazador de mundos dedicado. Su misión era simple y de una paciencia increíble: mirar fijamente y sin interrupción un único y pequeño parche del cielo en la constelación del Cisne, monitorizando el brillo de más de 150.000 estrellas simultáneamente. Durante 4 años Kepler observó, esperando detectar esos parpadeos rítmicos y casi imperceptibles que delataban la presencia de un mundo en tránsito. Los resultados fueron más allá de los sueños más optimistas de los astrónomos. Kepler descubrió miles de planetas. Planetas de todos los tamaños, desde gigantes gaseosos más grandes que Júpiter hasta pequeños mundos rocosos más pequeños que la Tierra. El legado más profundo de Kepler no fue solo el número de planetas que encontró, sino lo que esos números nos dijeron sobre la galaxia en general. Demostró sin lugar a dudas que los planetas no son una rareza, son la norma. Las estadísticas de Kepler sugieren que hay más planetas que estrellas en la Vía Láctea. Prácticamente todas las estrellas que ves en el cielo nocturno tienen con toda probabilidad al menos un planeta. Los mundos pequeños y rocosos, como la Tierra, también son comunes. Y una fracción significativa de ellos orbita dentro de la zona habitable de su estrella. En apenas 3 décadas, la humanidad pasó de no saber con certeza si existían otros mundos a saber que el cosmos está atestado de ellos. La era de la caza, de simplemente encontrar los planetas, había llegado a su fin. Habíamos encontrado el pajar y estaba lleno de agujas. Ahora comenzaba una nueva era. La era de analizar esas agujas una por una. La era de pasar de ser cazadores de mundos a ser analistas de atmósferas en busca de las huellas químicas de la vida. El censo cósmico realizado por telescopios como Kepler y TESS fue una revelación. Nos legó un catálogo de miles de mundos, transformando los exoplanetas de una rareza teórica a una certeza estadística. Pero este catálogo era como un mapa lleno de puntos de interés, sin ninguna descripción de lo que había en ellos. Se sabía que los planetas estaban allí, pero no se sabía nada sobre su naturaleza. ¿Eran mundos rocosos y áridos? ¿Gigantes de gas inhóspitos? ¿O quizás, solo quizás, algunos de ellos eran mundos templados con nubes, océanos y atmósferas? Para responder a esta pregunta, para pasar de ser meros cazadores de mundos a ser exploradores de sus atmósferas, se necesitaba una nueva clase de observatorio. Se necesitaba un ojo de una sensibilidad y una potencia sin precedentes, un telescopio capaz de capturar la luz más débil y antigua del universo y de descifrar los secretos químicos ocultos en ella. Ese ojo llegó en la mañana de la Navidad del año 2021. Después de décadas de diseño, construcción y anticipación, el telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio. Es, sin lugar a dudas, el observatorio espacial más complejo y poderoso jamás construido por la humanidad, el sucesor del legendario telescopio espacial Hubble. Su característica más icónica, la que ha capturado la imaginación del mundo, es su espejo primario. Es un inmenso panal de 18 segmentos hexagonales que, una vez desplegados en el espacio, forman un único espejo de 6,5 metros de diámetro. Para proteger este delicado espejo y sus instrumentos, la nave desplegó también un colosal parasol de 5 capas, del tamaño de una cancha de tenis, diseñado para bloquear el calor y la luz del sol, la Tierra y la Luna. Pero el verdadero secreto del poder del James Webb no reside solo en su tamaño, sino en el material que recubre esos espejos y en el tipo de luz que está diseñado para ver. Cada uno de los 18 segmentos está cubierto por una capa de oro de una pureza extraordinaria, de solo unos pocos cientos de átomos de espesor. Se eligió el oro por una razón muy específica. Es uno de los materiales más reflectantes que existen para la luz infrarroja, y es que el James Webb no ve el universo como lo hacen nuestros ojos. Es un telescopio diseñado para ver el cosmos en el espectro infrarrojo, la luz que asociamos con el calor. Esta elección no es arbitraria, es la clave para desvelar dos de los mayores misterios del universo. Primero, la luz infrarroja permite ver el pasado. Debido a la expansión del universo, la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron tras el Big Bang ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. En su largo viaje, esta luz ha sido estirada por la propia expansión del espacio, desplazándose desde el espectro visible y ultravioleta hasta el infrarrojo. Para ver el amanecer cósmico, es necesario tener visión infrarroja. Segundo, y crucial para nuestra historia, la luz infrarroja permite analizar las atmósferas de los exoplanetas. Cuando la luz de una estrella atraviesa la atmósfera de un planeta que orbita a su alrededor, las moléculas de esa atmósfera, agua, metano, dióxido de carbono, absorben longitudes de onda muy específicas de la luz, y las huellas dactilares químicas de estas moléculas son especialmente prominentes en el espectro infrarrojo. Para poder detectar estas señales infrarrojas increíblemente débiles, el propio telescopio debe estar extraordinariamente frío. Cualquier calor emitido por sus propios instrumentos contaminaría las observaciones. Por eso, el James Webb fue enviado a un lugar mucho más lejano y frío que el Hubble. Orbita el Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto de equilibrio gravitacional llamado L2. Protegido por su gigantesco parasol, el telescopio se enfría a una temperatura de menos 220 grados Celsius. En esta soledad fría y oscura, el ojo dorado del Webb puede alcanzar una sensibilidad sin parangón. Su principal método para estudiar estos mundos es la espectroscopia de tránsito. Cuando un planeta como K2-18b pasa por delante de su estrella, el telescopio no solo mide la atenuación de la luz. Captura esa luz estelar que ha sido filtrada a través de la delgada capa de la atmósfera del planeta. Luego, sus instrumentos, los espectrógrafos, descomponen esa luz en sus miles de colores infrarrojos individuales, creando un espectro. Si una molécula como el vapor de agua está presente en la atmósfera, absorberá ciertos colores infrarrojos, dejando unas líneas oscuras en el espectro, como las barras de un código de barras. El patrón de estas líneas revela de forma inequívoca qué moléculas están presentes, en qué cantidad, e incluso la temperatura de la atmósfera. El telescopio espacial James Webb es, por tanto, la herramienta perfecta, construida con el propósito expreso de responder a nuestra gran pregunta. Es el resultado de décadas de ingenio humano, una máquina diseñada para descifrar los secretos químicos de mundos alienígenas. Con este ojo dorado ahora en su puesto, frío y vigilante en el vacío, la humanidad estaba finalmente lista para dejar de preguntarse si existen otros mundos habitables y empezar a analizarlos en busca de las verdaderas señales de la vida. El telescopio espacial James Webb es el observatorio más poderoso de la historia, pero incluso su tiempo es finito y increíblemente valioso. Con miles de exoplanetas confirmados y un universo entero por explorar, la pregunta que enfrentaron los astrónomos fue: ¿a dónde apuntamos? No se puede simplemente escanear el cielo al azar. Cada observación debe ser planificada con años de antelación. Cada objetivo seleccionado a través de un riguroso proceso diseñado para maximizar la probabilidad de un descubrimiento revolucionario. Para pasar de un catálogo de miles de mundos a una lista de objetivos, de unas pocas docenas de candidatos prometedores, se deben aplicar una serie de filtros, una cascada de criterios diseñados para identificar los mundos con el mayor potencial para albergar vida. El primer y más fundamental de estos filtros es el concepto de la zona habitable, a menudo apodada la zona Ricitos de Oro. La idea es simple pero poderosa. Para que la vida, tal como la conocemos, pueda existir, se cree que el agua líquida es un ingrediente esencial. Actúa como un solvente universal, un medio en el que las moléculas orgánicas pueden disolverse, interactuar y dar lugar a la compleja química de la biología. Por lo tanto, el primer paso en la búsqueda es encontrar planetas que orbiten a su estrella a la distancia justa para que el agua en su superficie no se congele en hielo ni hierva en vapor. Esta región orbital, donde las temperaturas son perfectas, es la zona habitable. La ubicación y el tamaño de esta zona dependen enteramente de la naturaleza de la estrella anfitriona. Para una estrella grande y caliente, la zona habitable será un anillo ancho y lejano. Para una estrella más pequeña y fría que nuestro Sol, como una enana roja, la zona habitable será mucho más estrecha y se encontrará mucho más cerca de la estrella. Encontrar un planeta dentro de esta zona es el primer y más importante paso. Pero no es suficiente. El planeta en sí debe ser del tipo adecuado. Un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter, aunque se encuentre en la zona habitable, no tiene una superficie sobre la que puedan formarse océanos, por lo que no se considera un buen candidato para la vida. La búsqueda, por tanto, se centra en mundos más pequeños y rocosos, los llamados planetas terrestres, o en una clase intermedia de planetas que podrían tener superficies oceánicas. El tipo de estrella anfitriona también es un factor crucial y un tema de intenso debate científico. Aunque las estrellas similares al Sol parecen la opción más obvia, las estrellas más comunes de la galaxia, con diferencia, son las enanas rojas. Son mucho más pequeñas, más frías y más tenues que nuestro Sol. Tienen dos grandes ventajas en la búsqueda de vida. En primer lugar, son increíblemente longevas, brillando durante billones de años, lo que daría a la vida un tiempo casi ilimitado para evolucionar. Y en segundo lugar, al ser tan numerosas, la probabilidad estadística de encontrar un planeta en su zona habitable es muy alta. Sin embargo, también presentan serios desafíos. Son estrellas muy activas, especialmente en su juventud, propensas a emitir llamaradas de radiación de alta energía que podrían esterilizar la superficie de un planeta cercano y erosionar su atmósfera. Además, un planeta en la zona habitable de una enana roja estaría tan cerca de ella que probablemente estaría anclado por marea, mostrándole siempre la misma cara, resultando en un lado de día perpetuo y un lado de noche perpetua. Finalmente, existe un requisito puramente práctico que filtra drásticamente la lista de posibles objetivos. Para que el James Webb pueda analizar la atmósfera de un planeta, este debe realizar un tránsito, es decir, debe pasar por delante de su estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra. Solo durante un tránsito la luz de la estrella se filtra a través de la atmósfera del planeta, permitiéndonos leer su composición química. Esto significa que puede haber un gemelo perfecto de la Tierra orbitando la estrella de al lado, pero si su órbita está inclinada de tal manera que nunca pasa por delante de su estrella desde nuestro punto de vista, su atmósfera seguirá siendo un misterio para nosotros. Los grandes sondeos de tránsitos, como los del telescopio Kepler y su sucesor TESS, son, por tanto, indispensables. Nos proporcionan el catálogo de mundos que no solo son prometedores, sino también observables. Aplicando todos estos filtros, la lista de miles de exoplanetas se reduce a un puñado de candidatos de primera categoría. En esta lista de élite se encuentran sistemas famosos como TRAPPIST-1, con sus 7 planetas del tamaño de la Tierra. Y en esta misma lista, un objeto en particular comenzó a destacar. Un mundo que no era un gemelo de la Tierra, sino algo diferente, un tipo de planeta intermedio que antes se consideraba inhóspito. Un mundo que cumplía todos los requisitos. Estaba en la zona habitable, orbitaba una estrella relativamente tranquila, y lo que es más importante, realizaba tránsitos. Con este nuevo y poderoso ojo dorado ahora operativo, la comunidad científica seleccionó este mundo como uno de los primeros objetivos para una mirada larga y profunda. El escenario estaba preparado para analizar al candidato, un planeta conocido como K2-18b. Con una lista de miles de mundos potenciales y una nueva y poderosa herramienta lista para analizarlos, la comunidad científica se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Cuál de todos estos lejanos puntos de luz merecía la atención del telescopio espacial James Webb? Entre los muchos candidatos que cumplían los requisitos básicos, uno en particular comenzó a destacar. No era un gemelo de la Tierra, ni siquiera un planeta rocoso de nuestro tamaño. Era algo diferente, algo más grande y más misterioso, un tipo de mundo que no existe en nuestro propio sistema solar. Su nombre de catálogo es K2-18b. Su historia comienza en el año 2015. Entre el torrente de datos del telescopio espacial Kepler, en su misión extendida Cátodo-2, se detectó una atenuación minúscula y periódica en la luz de una estrella anónima. La señal era débil, pero inconfundible. Un planeta estaba en tránsito. La estrella, K2-18, es una enana roja, el tipo de estrella más común de la galaxia. Se encuentra a unos 124 años luz de nosotros, en la constelación de Leo. Comparada con nuestro Sol, es pequeña, fría y tenue. Y lo que es muy importante, es una enana roja relativamente tranquila. Ha superado la fase turbulenta y violenta de su juventud, ofreciendo a su sistema planetario un entorno de una estabilidad considerable. Los datos iniciales de Kepler permitieron a los astrónomos medir el tamaño del planeta. El resultado fue intrigante. Su radio era de aproximadamente 2.6 veces el de la Tierra. Observaciones posteriores desde la Tierra, utilizando el método de la velocidad radial, permitieron medir su masa, que resultó ser de unas 8.6 veces la de nuestro planeta. Con estos dos números, los científicos pudieron calcular su densidad y clasificarlo. K2-18b no era un gigante gaseoso como Júpiter, ni un mundo rocoso como la Tierra. pertenecía a la categoría de planetas más común en la galaxia, y a la vez la más enigmática para nosotros, los subneptunos, mundos más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno, para los cuales no tenemos ningún ejemplo en nuestro propio sistema solar. Durante mucho tiempo se asumió que estos planetas eran versiones más pequeñas de Neptuno, con atmósferas densas y aplastantes sobre un núcleo rocoso, haciéndolos inhóspitos. Pero lo que hizo que K2-18b pasara de ser una simple curiosidad estadística a un candidato de primera categoría fue su órbita. Completa una vuelta alrededor de su tenue estrella en solo 33 días, situándose de lleno dentro de su zona habitable. A pesar de su cercanía a su Sol, la estrella es tan fría que el planeta recibe una cantidad de energía casi idéntica a la que la Tierra recibe del nuestro. Teóricamente, las condiciones en su superficie podrían ser las adecuadas para que el agua existiera en estado líquido. Teníamos, por tanto, un mundo de un tipo misterioso, orbitando una estrella tranquila, en el lugar perfecto. La emoción alcanzó un nuevo nivel en el año 2019. Utilizando la visión del telescopio espacial Hubble, un equipo de astrónomos logró analizar la luz estelar que se filtraba a través de la atmósfera de K2-18b. Aunque las capacidades del Hubble son limitadas para este tipo de trabajo, los datos revelaron algo extraordinario: la firma química inconfundible de vapor de agua. Fue un momento histórico. Por primera vez se había detectado agua en la atmósfera de un exoplaneta en la zona habitable. La noticia dio la vuelta al mundo. K2-18b se convirtió instantáneamente en uno de los exoplanetas más famosos y estudiados. Ya no era solo una posibilidad teórica, era un mundo en el lugar adecuado, con el ingrediente más esencial para la vida confirmado en su atmósfera. Sin embargo, el descubrimiento del Hubble, aunque monumental, abrió tantas preguntas como las que respondió. La presencia de vapor de agua no garantizaba la existencia de un océano. ¿Era K2-18b un mundo rocoso con nubes y lluvia bajo una atmósfera delgada? ¿O era un mini Neptuno sin una superficie definida, con una atmósfera inmensamente densa y aplastante donde el agua simplemente existía como vapor a altas presiones? ¿Podría existir realmente un océano de agua líquida bajo esa atmósfera rica en hidrógeno? El Hubble no tenía la sensibilidad necesaria para responder a estas preguntas. Para sondear más profundamente, para descifrar la verdadera naturaleza de este mundo, se necesitaba un ojo más agudo, un ojo capaz de ver en el infrarrojo con una claridad sin precedentes. K2-18b se convirtió así en el candidato perfecto para el flamante telescopio espacial James Webb. No era una búsqueda para encontrar una segunda Tierra, sino algo quizás más emocionante: la oportunidad de estudiar un tipo de mundo completamente nuevo y de probar una nueva y audaz teoría sobre la habitabilidad. Era el objetivo ideal para averiguar si un planeta más grande que el nuestro, con una atmósfera diferente a la nuestra, podría albergar el mayor de todos los tesoros: un océano de agua líquida. La candidatura de K2-18b como un objetivo prioritario para el telescopio James Webb representaba un cambio fundamental en la estrategia de búsqueda de vida. Durante décadas, esta búsqueda había estado dominada por una idea central: encontrar una Tierra 2.0. La suposición era que para encontrar vida, se necesitaba encontrar un planeta que fuera un reflejo del nuestro, un mundo rocoso, de tamaño similar a la Tierra, con una atmósfera de nitrógeno y oxígeno y orbitando una estrella similar al Sol. Pero esta es una visión muy limitada. Es como buscar en una ciudad inmensa a una persona que sea exactamente igual a ti, ignorando a los miles de millones de otros individuos que, aunque diferentes, están igualmente vivos. La ciencia comenzó a preguntarse si la vida podría prosperar en mundos que no se parecieran en nada al nuestro. Y el planeta K2-18b se convirtió en el primer y más importante caso de estudio para una nueva y audaz teoría sobre un tipo de mundo habitable completamente diferente. Como se ha mencionado, K2-18b pertenece a la clase de planetas más común en nuestra galaxia, los subneptunos. Estos mundos, más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno, fueron inicialmente descartados en la búsqueda de vida. Los modelos teóricos sugerían que eran inhóspitos por naturaleza, o bien serían versiones en miniatura de Neptuno, sin una superficie definida y con presiones atmosféricas tan inmensas que aplastarían cualquier cosa. O, si tuvieran océanos, su alta gravedad y su tamaño significarían que la presión en el fondo del océano sería tan colosal que el agua se comprimiría en una capa de hielo exótico y de alta presión, separando el agua líquida del lecho rocoso e impidiendo las interacciones geoquímicas que se creen necesarias para el origen de la vida. En resumen, la sabiduría convencional los consideraba un callejón sin salida. Pero en el año 2021, un equipo de astrónomos de la Universidad de Cambridge propuso una nueva idea revolucionaria. Sugirieron que una subclase de estos planetas podría, de hecho, ser increíblemente hospitalaria para la vida. Acuñaron un nuevo término para estos mundos: mundos Haizean, un acrónimo de las palabras inglesas para hidrógeno y océano. Un mundo Haizean, según su definición, es un planeta cálido, más grande que la Tierra, completamente cubierto por un océano global de agua líquida, y lo que es más importante, con una atmósfera sustancial rica en hidrógeno. La idea de una atmósfera de hidrógeno como un entorno habitable fue la parte más radical de la teoría. El hidrógeno es el gas más ligero, y durante mucho tiempo se pensó que una atmósfera así no sería propicia para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, el equipo de Cambridge argumentó lo contrario. Una atmósfera de hidrógeno densa actuaría como un increíblemente eficaz gas de efecto invernadero. Crearía una manta térmica tan potente que podría mantener el agua de la superficie del planeta en estado líquido en un rango de órbitas mucho más amplio que el de la zona habitable tradicional. Planetas que, de otro modo, serían bolas de hielo congeladas, podrían ser mundos oceánicos templados gracias a su atmósfera de hidrógeno. Esto no solo hacía que estos planetas fueran habitables, sino que los hacía potencialmente mucho más comunes que los planetas de tipo terrestre. Las condiciones para la vida en un mundo así serían verdaderamente alienígenas. La vida sería enteramente acuática, prosperando en un océano que podría tener decenas o incluso cientos de kilómetros de profundidad. La presión atmosférica en la superficie del océano sería mayor que en la Tierra, pero quizás no prohibitiva, y la vida tendría que ser anaeróbica, ya que no habría oxígeno libre en la atmósfera. Pero esto no es un obstáculo. La primera vida en la Tierra también fue anaeróbica. La ausencia de oxígeno no es la ausencia de vida. Este nuevo concepto tenía otra ventaja muy atractiva para los astrónomos. Los mundos Haizean, al ser más grandes y tener atmósferas mucho más extensas y esponjosas que las de los planetas rocosos como la Tierra, son objetivos mucho más fáciles para el análisis atmosférico. La señal que dejan en la luz de su estrella durante un tránsito es mucho más fuerte y más fácil de leer para un telescopio como el James Webb. Por lo tanto, si se buscaban biosignaturas, estos mundos eran paradójicamente lugares mucho más prometedores para mirar que un gemelo exacto de la Tierra, y K2-18b encajaba en el perfil a la perfección. Su tamaño, su masa, su órbita en la zona habitable y la detección previa de vapor de agua lo convirtieron en el candidato ideal, el paciente cero para poner a prueba la hipótesis del mundo Haizean. La primera gran tarea del James Webb, por tanto, no era buscar vida directamente, era responder a una pregunta más fundamental. ¿Es K2-18b un mundo gaseoso sin superficie o es, de hecho, un verdadero mundo oceánico? Confirmar su naturaleza como un mundo Haizean sería el primer paso, la validación de que esta nueva y emocionante clase de mundos habitables realmente existe en el universo. La búsqueda de vida había encontrado una nueva y prometedora dirección. Con el candidato ideal en su punto de mira, el siguiente paso en la búsqueda era un acto de una paciencia y una precisión extraordinarias. Tras meses de planificación y cálculos orbitales, el gran ojo dorado del telescopio espacial James Webb giró en el silencio del vacío para apuntar a una débil estrella enana roja, a más de 1.000 billones de kilómetros de distancia. Su objetivo era esperar. Esperar el momento exacto, predicho con una precisión de segundos, en el que el diminuto mundo de K2-18b comenzaría su lento desfile, su tránsito, a través de la cara de su sol. Durante las pocas horas que duraría este evento, una alineación cósmica perfecta, el telescopio tendría su única oportunidad de realizar el experimento que podría cambiarlo todo. leer la composición química de un cielo alienígena. Cuando comenzó el tránsito, el planeta, desde la perspectiva del Webb, apareció como un diminuto punto negro que se deslizaba sobre el disco de su estrella. Pero el telescopio no estaba diseñado para tomar una simple fotografía de esta silueta. Su misión era mucho más sutil. Sus instrumentos se centraron en la propia luz de la estrella. Antes de que comenzara el tránsito, el Webb midió cuidadosamente el espectro completo y sin obstrucciones de la luz infrarroja de la estrella K2-18. Este sería su punto de referencia, la luz pura. Entonces, a medida que el planeta comenzó a pasar por delante, la mayor parte de la luz de la estrella fue bloqueada. Pero una fracción minúscula de esa luz, una cantidad casi infinitesimal de fotones, viajó a través del borde del planeta, rozando su contorno y filtrándose a través de su atmósfera. Esta era la luz que los científicos habían viajado 1,5 millones de kilómetros para capturar. Era luz estelar que había atravesado un mundo alienígena. Esta luz filtrada fue dirigida al corazón del telescopio, a sus instrumentos de espectrografía. Un espectrógrafo funciona de una manera similar a un prisma. Toma la luz y la descompone en sus longitudes de onda constituyentes, extendiéndola como un arco iris. En el caso del Webb, es un arco iris de miles de tonos infrarrojos diferentes, invisibles para el ojo humano. Si la atmósfera del planeta hubiera sido un vacío, el espectro de la luz filtrada habría sido idéntico al de la estrella, solo que más débil. Pero K2-18b tiene una atmósfera, y las moléculas de gas que componen esa atmósfera actúan como pequeños filtros de color. Cada tipo de molécula, vapor de agua, metano, dióxido de carbono, absorbe la luz de forma natural en longitudes de onda muy específicas y únicas. Por lo tanto, cuando la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta, las moléculas de gas roban los colores que les gusta absorber. Cuando el Webb descompone la luz que queda, el espectro resultante ya no es liso. Tiene una serie de líneas oscuras, de valles y cañones, que corresponden exactamente a los colores que fueron absorbidos. Este patrón de líneas oscuras es la huella digital de la atmósfera. Es un código de barras químico. El ancho y la profundidad de cada línea le dicen a los científicos no solo qué molécula está presente, sino también en qué cantidad y a qué temperatura. Es una técnica de una delicadeza asombrosa, el arte de descifrar la composición de un mundo a partir de las sombras en su luz. En la Tierra, los equipos de astrónomos recibieron los datos del James Webb. Compararon el espectro de la estrella durante el tránsito con el espectro de la estrella fuera del tránsito. La diferencia entre los dos era el código de barras puro de la atmósfera de K2-18b. Y la claridad de ese código de barras superó todas las expectativas. El poder del espejo de 6,5 metros del Webb y su sensibilidad al infrarrojo permitieron una lectura de una nitidez sin precedentes. Las líneas de absorción eran profundas y claras. Los científicos comenzaron el meticuloso trabajo de comparar el patrón observado con los patrones de laboratorio de diferentes moléculas, buscando coincidencias. El análisis espectral es el corazón de la búsqueda de vida en otros mundos. Es el método por el cual pasamos de la especulación a los datos. Es la herramienta que nos permite, sin movernos de nuestro propio sistema solar, realizar un análisis químico de un entorno a cientos de años luz de distancia. En el caso de K2-18b, la calidad de los datos era tan alta que los científicos no solo podrían confirmar la presencia de gases que ya se sospechaban, sino que también podrían buscar moléculas mucho más raras y complejas, aquellas que podrían ser los susurros químicos de la biología. La luz filtrada a través de esa atmósfera lejana había completado su viaje de 124 años. Ahora, en los ordenadores de la Tierra, estaba lista para contar su historia. En los centros de datos de la Tierra, los espectros de K2-18b, obtenidos por el James Webb, representaban el conjunto de datos más importante y esperado en la historia de la astrobiología. Eran la culminación de décadas de teoría y años de planificación. El código de barras químico de un mundo alienígena estaba finalmente en manos de los científicos, y comenzó el meticuloso proceso de descifrarlo. El primer objetivo era responder a la pregunta fundamental que había convertido a K2-18b en un candidato tan atractivo. ¿Es un hostil mini Neptuno gaseoso? ¿O es, de hecho, un mundo Haizean, un planeta con un océano de agua líquida? La respuesta estaba escrita en las líneas oscuras de ese espectro infrarrojo. Los primeros hallazgos, los que emergieron de las señales más fuertes y claras, fueron una confirmación espectacular de las predicciones teóricas. El análisis reveló la presencia inequívoca y abundante de moléculas que contienen carbono, específicamente metano y dióxido de carbono. Estos gases son comunes en el universo, pero su presencia en las cantidades detectadas en K2-18b era una pista crucial. Los modelos teóricos de los mundos Haizean habían predicho que, si existía un océano de agua líquida interactuando con una atmósfera rica en hidrógeno, se producirían reacciones fotoquímicas que generarían precisamente esta mezcla de gases. Encontrar metano y dióxido de carbono no era por sí solo una prueba de vida, pero era una fuerte evidencia de que el planeta tenía una química atmosférica activa, y lo que es más importante, que esta química estaba probablemente regulada por un vasto océano subyacente. Tan revelador como lo que los científicos encontraron fue lo que no encontraron. Una de las grandes preguntas era si K2-18b era simplemente una versión más pequeña y caliente de Neptuno. Si ese fuera el caso, su atmósfera debería contener una cantidad significativa de amoníaco. Sin embargo, al analizar el espectro, los astrónomos encontraron una notable escasez de este compuesto. La ausencia de amoníaco fue otra pieza de evidencia poderosa que apuntaba en la misma dirección. Sugería que la atmósfera no era simplemente una capa profunda e inerte de gas, sino que estaba en contacto con algo que alteraba su composición, muy probablemente un océano de agua líquida que disolvía y procesaba el amoníaco. La combinación de estos hallazgos pintaba un cuadro coherente y emocionante. La presencia de metano y dióxido de carbono, junto con la ausencia de amoníaco y la confirmación con mayor claridad del vapor de agua detectado previamente por el Hubble, apoyaba de manera abrumadora la hipótesis del mundo Haizean. Por primera vez, los científicos podían afirmar con un alto grado de confianza que habían descubierto un nuevo tipo de mundo. K2-18b era, con toda probabilidad, un verdadero planeta océano, un mundo más de 8 veces más masivo que la Tierra, completamente cubierto por un océano global de agua líquida, bajo un cielo espeso y rico en hidrógeno. Este descubrimiento, por sí solo, ya era una de las noticias científicas más importantes de la década. Validaba una nueva y audaz teoría sobre la habitabilidad y abría una clase completamente nueva de planetas como objetivos prioritarios en la búsqueda de vida. La idea de que los subneptunos, los planetas más comunes de la galaxia, pudieran ser mundos acuáticos habitables, expandía enormemente las posibilidades de encontrar vida en el cosmos. La misión del James Webb ya había sido un éxito rotundo. El equipo de investigación podría haber publicado sus resultados en este punto y haber celebrado un hallazgo que cambiaría los libros de texto. Pero el análisis no se detuvo ahí. Una vez identificadas las señales fuertes y claras, los científicos comenzaron a examinar los datos con más detalle, buscando las huellas de moléculas menos abundantes, las señales más débiles y sutiles que se escondían en el ruido del espectro. Peinaron el código de barras químico línea por línea, comparando cada pequeña muesca y cada valle con las firmas conocidas de miles de compuestos. Y fue aquí, en este análisis profundo y meticuloso, donde encontraron algo que no esperaban. Una pequeña caída en el espectro, una línea de absorción débil pero persistente, en una longitud de onda donde ninguna de las moléculas que esperaban encontrar debería dejar una marca. Era una anomalía, una señal que no encajaba en el elegante cuadro que acababan de pintar. Podría haber sido un error instrumental, un artefacto de los datos, o simplemente ruido estadístico. Pero a medida que se realizaban más observaciones y el análisis se refinaba, la señal se negaba a desaparecer. Estaba allí. Era real. La atmósfera de K2-18b estaba absorbiendo una pequeña porción de la luz de su estrella de una manera que los modelos estándar no podían explicar. Los hallazgos esperados habían confirmado un nuevo tipo de mundo. Pero un hallazgo completamente inesperado estaba a punto de sugerir que, en ese mundo, algo extraordinario podría estar sucediendo. La confirmación de que K2-18b era un mundo oceánico fue un triunfo que, por sí solo, habría justificado toda la misión. Pero en los datos del James Webb se escondía algo más, una nota discordante en la armonía del espectro, una línea oscura que no debería haber estado allí. En la ciencia, a menudo son estas anomalías, estas pequeñas desviaciones de lo esperado, las que conducen a los descubrimientos más revolucionarios. El trabajo de los científicos se transformó en una especie de investigación forense cósmica. Tenían una huella dactilar, esa misteriosa línea de absorción en el espectro, pero no tenían un sospechoso. El proceso que siguió fue de una meticulosidad extrema. Primero debían descartar todas las explicaciones mundanas. ¿Podría ser un error en los instrumentos del telescopio? Se revisaron los datos de calibración, se compararon con otras observaciones. La señal era consistente. ¿Podría ser un artefacto del análisis de datos? ¿Un fantasma en el software? Se procesaron los datos de nuevo con diferentes algoritmos. La señal persistía. ¿Podría ser una molécula conocida, pero cuya presencia no se esperaba en esa atmósfera? Se comparó la huella de la anomalía con las vastas bibliotecas de espectros de miles de compuestos químicos. Molécula tras molécula fue descartada. La huella no coincidía. La búsqueda continuó, adentrándose en compuestos más exóticos. Y entonces encontraron una coincidencia. La débil y misteriosa línea en el espectro de un mundo a más de 100 años luz de distancia encajaba perfectamente con la firma de absorción infrarroja de una molécula relativamente simple, el sulfuro de dimetilo, o DMS. La reacción inicial en el equipo de investigación debió de ser una mezcla de incredulidad y una emoción casi abrumadora. La incredulidad, porque el DMS no es una molécula que los astrónomos esperaran encontrar flotando en la atmósfera de un exoplaneta. No es un gas que se produzca fácilmente en grandes cantidades a través de procesos geológicos o químicos estándar. Y la emoción, porque los científicos sabían exactamente qué es lo que produce la inmensa mayoría del sulfuro de dimetilo en la atmósfera de nuestro propio planeta, la vida. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es el responsable de ese olor característico y penetrante que se asocia con el mar. Cuando caminas por la playa y hueles esa brisa salada y ligeramente sulfurosa, en gran parte estás oliendo el DMS. Y este olor no proviene del agua salada en sí, ni de las rocas, ni de la arena. Proviene de los seres vivos más pequeños y abundantes del océano. El fitoplancton. Miles de millones de estas algas microscópicas, como parte de sus procesos metabólicos, liberan un compuesto que luego se descompone en DMS, el cual se escapa del océano y pasa a la atmósfera. Aunque hay algunas bacterias que también lo producen, en nuestro mundo, la presencia de sulfuro de dimetilo a una escala atmosférica es una firma abrumadoramente biológica. Esta es la razón por la que el hallazgo fue tan electrizante. El DMS es lo que los astrobiólogos llaman una biosignatura. Una biosignatura no es una fotografía de una criatura alienígena, sino una pista química, una molécula cuya presencia en una atmósfera es difícil de explicar sin la intervención de la biología. Durante años, los científicos han teorizado sobre qué biosignaturas podrían ser las más fiables. El oxígeno es una, pero también puede ser producido por procesos no biológicos. El metano es otra, pero también puede tener un origen geológico. El sulfuro de dimetilo, sin embargo, siempre ha estado en lo alto de la lista de las biosignaturas más prometedoras, precisamente porque en la Tierra su origen está inextricablemente ligado a la vida. La anomalía, la señal inesperada, era, por tanto, la huella química de una molécula que aquí en la Tierra grita biología. Este es el descubrimiento que inspiró el titular de nuestro documental. Por primera vez en la historia, se había detectado la posible presencia de una potente biosignatura en la atmósfera de un mundo alienígena, un mundo que, como ya se había confirmado, poseía un vasto océano de agua líquida. La cadena de la evidencia era asombrosa. Un planeta en la zona habitable, con un océano de agua, y ahora, con una molécula en su atmósfera que aquí en la Tierra es producida por la vida marina. Este descubrimiento lo cambió todo. La búsqueda de vida extraterrestre, que durante tanto tiempo había sido un campo de probabilidades y especulaciones, había entrado en una nueva fase. Ahora, por primera vez, teníamos un dato tangible. Una molécula específica, en un planeta específico, el debate ya no era sobre cuántos planetas podrían albergar vida, sino sobre si este planeta en particular, K2-18b, la albergaba. La pregunta dejó de ser, ¿es K2-18b un mundo oceánico habitable? Para convertirse en la pregunta más profunda de todas, ¿está habitado el océano de K2-18b? La anomalía en el espectro de K2-18b tenía un nombre, sulfuro de dimetilo. Para la mayoría este nombre no significa nada, un término técnico del léxico de la química. Pero para un astrobiólogo, este nombre es uno de los más emocionantes y cargados de significado que se pueden encontrar. La historia de la búsqueda de vida en otros mundos se ha convertido, en su fase moderna, en una búsqueda de moléculas. Y el sulfuro de dimetilo, o DMS, ha estado durante mucho tiempo en la cima de la lista de los candidatos más buscados. Para entender por qué este hallazgo fue tan revolucionario, debemos primero viajar de vuelta a nuestro propio planeta y examinar el papel que esta molécula juega aquí, en el único mundo que sabemos con certeza que está vivo. Químicamente, el sulfuro de dimetilo es una molécula relativamente simple. Es un compuesto orgánico de azufre, formado por un átomo de azufre unido a dos grupos de metilo. Es un gas volátil, y en la Tierra tiene un olor muy característico, a menudo descrito como el olor del mar. Cuando se percibe esa brisa marina, con su aroma a algas y sal, una parte fundamental de esa experiencia olfativa es causada por el DMS que se eleva desde la superficie del océano. Durante mucho tiempo, se pensó que este olor era simplemente el de la materia orgánica en descomposición, pero la realidad es mucho más específica y fascinante. En los océanos de la Tierra, la fuente abrumadora de sulfuro de dimetilo es la vida microscópica, específicamente el fitoplancton. Estas algas unicelulares son la base de la cadena alimentaria marina. Como las plantas en la Tierra, realizan la fotosíntesis convirtiendo la luz solar en energía. Para protegerse de las duras condiciones del agua salada y del estrés oxidativo, estas diminutas criaturas producen en sus células un compuesto llamado DMSP. Cuando el fitoplancton es devorado por otros organismos como el zooplancton, o cuando muere y se descompone por la acción de las bacterias, este DMSP se libera y se descompone, produciendo el gas sulfuro de dimetilo. Este gas se difunde entonces a través del agua y se escapa a la atmósfera. Este proceso es tan masivo y ocurre a una escala tan global que tiene un impacto profundo en todo nuestro planeta. El DMS que se eleva a la atmósfera juega un papel crucial en la formación de nubes. Las moléculas de DMS actúan como semillas, puntos de nucleación alrededor de los cuales el vapor de agua puede condensarse para formar las gotas que componen las nubes. Esta idea forma la base de una hipótesis fascinante llamada la hipótesis Clow, que sugiere que la vida oceánica participa activamente en la regulación del clima de la Tierra. Según esta teoría, un aumento de la luz solar provocaría una mayor proliferación de fitoplancton. Esto, a su vez, liberaría más DMS a la atmósfera, lo que llevaría a la formación de más nubes. Estas nubes, al ser blancas y reflectantes, bloquearían una parte de la luz solar, enfriando la superficie del océano y controlando así el crecimiento del propio fitoplancton. Es un ciclo de retroalimentación, un termostato planetario en el que la vida misma es el mecanismo de control. Por supuesto, los científicos han buscado exhaustivamente fuentes no biológicas de DMS en la Tierra para asegurarse de su validez como biosignatura. Y existen algunas. Se pueden producir cantidades muy pequeñas de DMS a través de la actividad volcánica o en la descomposición de la materia orgánica en los pantanos. Pero estas fuentes son menores, casi insignificantes en comparación con la producción masiva de los océanos. La conclusión es clara e irrefutable. La presencia de sulfuro de dimetilo a una escala atmosférica global en la Tierra es un producto directo y abrumador de la actividad biológica. Sin la vida en nuestros océanos, la firma del DMS en nuestra atmósfera sería prácticamente inexistente. Y esto nos lleva de vuelta a K2-18b. La razón por la que el DMS es una biosignatura tan atractiva es triple. Primero, como hemos visto, está fuertemente ligada a la vida. Segundo, es un gas que puede acumularse en una atmósfera hasta niveles detectables. Y tercero, es una molécula relativamente frágil. La luz ultravioleta de una estrella descompone el DMS con relativa rapidez, Esto significa que para que una atmósfera mantenga una cantidad detectable de este gas, debe haber una fuente que lo esté produciendo y reponiendo constantemente. Un evento geológico único, como una erupción volcánica masiva, podría liberar una nube de DMS, pero ésta se disiparía y se destruiría en poco tiempo. Una biosfera oceánica global, sin embargo, con billones de microorganismos produciendo constantemente el gas, es una fuente perfecta y continua. La detección de la posible firma de DMS en la atmósfera de un mundo oceánico confirmado es, por tanto, el escenario soñado de un astrobiólogo. Es la convergencia de un entorno habitable con la huella química de un proceso que, en nuestro propio mundo, está indisolublemente ligado a la vida. La molécula inesperada, la anomalía en el espectro, no era solo un gas extraño, era el aroma potencial de un océano alienígena vivo. La posible detección de sulfuro de dimetilo en la atmósfera de K2-18b es más que un simple hallazgo químico. Representa la primera vez en la historia que los astrónomos han encontrado una posible biosignatura en un mundo fuera de nuestro sistema solar. Este término es crucial para entender la magnitud del descubrimiento. Una biosignatura no es una prueba directa de vida. No es una imagen de una criatura alienígena ni un mensaje de radio. Es una pista. Es una huella química. Una molécula o un conjunto de moléculas cuya presencia en una atmósfera es difícil de explicar sin la intervención de la biología. Encontrar una biosignatura es como encontrar una huella en la arena de una isla desierta. No se ha visto a la persona, pero la huella es una evidencia increíblemente fuerte de que alguien ha estado allí. Para que una molécula sea considerada una buena biosignatura, debe cumplir varios criterios estrictos, diseñados para evitar los falsos positivos. El primero es que debe estar fuertemente asociada con la vida. Como hemos visto, en la Tierra, el sulfuro de dimetilo cumple este criterio a la perfección. La inmensa mayoría es producida por la vida marina. El segundo criterio es que deben existir pocas o ninguna fuente no biológica conocida que puedan producir la molécula en cantidades detectables. Esto es fundamental para descartar explicaciones geológicas o químicas más mundanas. El tercer criterio es que debe ser un gas que pueda acumularse en la atmósfera hasta un nivel que nuestros telescopios puedan detectar a través de distancias interestelares. El sulfuro de dimetilo en el contexto de K2-18b encaja en estos criterios de una manera asombrosamente prometedora. Pero hay una cuarta característica que lo hace aún más convincente: su fragilidad. El DMS es una molécula que es destruida con relativa facilidad por la luz ultravioleta de una estrella. Esto significa que si se detecta una presencia constante de DMS en una atmósfera, debe haber una fuente masiva y continua que lo esté reponiendo sin cesar. Un evento geológico aislado, como una serie de erupciones volcánicas, podría liberar una bocanada del gas, pero ésta se destruiría y desaparecería en un tiempo relativamente corto. Encontrar una firma estable de DMS sugiere una producción constante y a escala planetaria. En la Tierra, la única fuente que cumple este requisito es una biosfera oceánica global, con billones de microorganismos produciendo el gas constantemente. Es por esta razón que la comunidad científica se ha referido a esta detección como la primera señal. La señal de vida alienígena a la que se refiere el título de nuestro documental no es una transmisión de radio, sino esta huella química. Es la firma espectral del sulfuro de dimetilo. Es la molécula que, según todo lo que conocemos sobre cómo funciona nuestro propio planeta vivo, no debería estar allí en tales cantidades sin una explicación biológica. Este descubrimiento representa un cambio de paradigma en la búsqueda de vida. Durante décadas, esta búsqueda ha sido un ejercicio de probabilidades y especulaciones, guiado por la ecuación de Drake y la pregunta de cuántas civilizaciones podrían existir. Pero ahora, la búsqueda se ha desplazado del ámbito de la probabilidad al de la química observable. Ya no se trata de una pregunta abstracta sobre cuántos mundos habitables podrían existir. Se trata de una pregunta específica y tangible sobre la química de un mundo en particular. Tenemos un candidato, tenemos un océano y tenemos una molécula. La detección de esta posible biosignatura es, por tanto, el primer paso en un largo y riguroso proceso científico. No es la respuesta final, sino el comienzo de una investigación mucho más profunda. Por primera vez, Los astrobiólogos no están buscando en la oscuridad. Tienen una pista. Tienen una huella en la arena de una playa lejana. Y ahora, el trabajo consiste en analizar esa huella desde todos los ángulos posibles para asegurarse, más allá de toda duda razonable, de que la única explicación posible es la que todos apenas se atreven a susurrar, que el océano de K2-18b está, de hecho, vivo. En la ciencia, una afirmación extraordinaria requiere una evidencia extraordinaria. Y no existe una afirmación más extraordinaria que la de haber detectado una posible señal de vida en otro mundo. Por lo tanto, el primer trabajo de los científicos que descubrieron la firma del sulfuro de dimetilo en la atmósfera de K2-18b no fue celebrar, sino convertirse en sus propios y más feroces escépticos. Antes de que se pueda considerar siquiera la posibilidad de una explicación biológica, el rigor científico exige que se explore y se intente descartar, una por una, todas las demás explicaciones posibles, por improbables que parezcan. El proceso para demostrar que podría ser vida comienza con el intento de demostrar, con todas las herramientas disponibles, que no lo es. El primer y más evidente sospechoso en cualquier investigación planetaria es la geología. ¿Podría un proceso geológico desconocido, único en un mundo haizean, ser el responsable de la producción de DMS? La pregunta es razonable. K2-18b es un planeta casi 9 veces más masivo que la Tierra, por lo que es casi seguro que tiene un núcleo activo y caliente que impulsa la actividad geológica. Podría tener volcanes en el fondo de su océano global, respiraderos hidrotermales que arrojan al agua un cóctel de minerales y gases calientes desde el interior del planeta. En la Tierra, estos respiraderos son oasis para la vida, pero también son fuentes de química compleja. Los científicos y astroquímicos de todo el mundo comenzaron a trabajar en este problema. Utilizando superordenadores, crearon modelos detallados que simulaban las condiciones en el fondo del océano de K2-18b. Presiones miles de veces superiores a las de la Tierra, temperaturas elevadas y un entorno acuático saturado de hidrógeno. Introdujeron en estas simulaciones todos los compuestos de azufre que se esperaría que emanaran de la actividad volcánica, como el dióxido de azufre o el sulfuro de hidrógeno. Luego, dejaron que los modelos corrieran, probando miles de posibles vías de reacción química para ver si estas moléculas, en esas condiciones extremas, podrían combinarse de forma natural para formar sulfuro de dimetilo sin la ayuda de la biología. Hasta la fecha, ningún modelo ha logrado producir las cantidades de DMS observadas de una manera eficiente. Si bien la geología puede producir trazas de muchos compuestos, parece tener dificultades para explicar una presencia atmosférica constante y detectable de una molécula tan específica como el DMS. La siguiente posibilidad a explorar es la fotoquímica en la atmósfera superior. ¿Podría la propia luz de la estrella estar creando el DMS? La atmósfera de K2-18b es bombardeada constantemente por la radiación de su estrella enana roja. Esta energía puede romper las moléculas y permitir que sus átomos se recombinen de formas nuevas e inesperadas. La hipótesis aquí es que quizás una molécula precursora más simple que contiene azufre, de origen geológico, podría ser transportada a la atmósfera superior. Allí, la energía de la estrella podría desencadenar una compleja cadena de reacciones con el hidrógeno y el metano abundantes, dando como resultado la formación de DMS. Una vez más, los modeladores atmosféricos se pusieron a trabajar, creando simulaciones de la atmósfera de K2-18b, introduciendo diferentes compuestos y exponiéndolos a un flujo de radiación simulado similar al de la estrella K2-18. Y una vez más, la explicación se topó con dificultades. Si bien algunas vías teóricas podrían producir pequeñas cantidades de DMS, a menudo requieren condiciones muy específicas o la presencia de otras moléculas que no se han detectado. Además, el problema de la reposición constante sigue presente. La fotoquímica no solo crea moléculas, sino que también las destruye. La misma radiación estelar que podría ayudar a formar el DMS también es muy eficaz en descomponerlo. La mayoría de los modelos sugieren que la tasa de destrucción sería mucho mayor que la tasa de producción, lo que hace difícil explicar cómo el gas podría acumularse hasta niveles detectables en toda la atmósfera. El objetivo de este riguroso proceso es evitar un falso positivo, el mayor temor de cualquier astrobiólogo. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de señales que inicialmente parecían extraordinarias, pero que luego resultaron tener explicaciones más mundanas, desde los canales de Marte, que resultaron ser ilusiones ópticas, hasta las señales de radio de los púlsares, que por un breve y emocionante momento fueron apodadas LGM por Little Green Men, hombrecillos verdes, antes de que se descubriera su origen natural como estrellas de neutrones en rotación. La ciencia, por su propia naturaleza, debe ser cautelosa. Después de meses de simulaciones, modelos y debates, ninguna de las explicaciones abióticas, sin vida, propuestas hasta ahora ha logrado explicar de manera convincente y eficiente la presencia de DMS en la atmósfera de un mundo oceánico. Todas las vías no biológicas conocidas parecen ser insuficientes para producir y mantener la cantidad de gas detectada. Y así, después de intentar por todos los medios descartar la explicación más extraordinaria, los científicos se quedan con ella, no como una prueba, sino como la hipótesis principal que queda en pie. La idea de que el DMS en K2-18b es el producto de una biosfera oceánica global, aunque todavía no está probada, ha sobrevivido a las primeras y más duras rondas de escrutinio científico. El anuncio de la posible detección de sulfuro de dimetilo en la atmósfera de K2-18b no fue una simple noticia, fue una onda de choque que recorrió el mundo. Cuando el equipo de investigación, tras meses de verificación interna y revisión por pares, publicó sus hallazgos en una prestigiosa revista científica, el efecto fue inmediato y global. Por un lado, la noticia fue recibida por el público y los medios de comunicación con una euforia casi universal. Los titulares de todo el mundo, a menudo simplificando la cautela científica, proclamaron que la humanidad podría haber encontrado finalmente la primera evidencia de vida alienígena. La imaginación del mundo se encendió, y K2-18b se convirtió en un nombre familiar de la noche a la mañana, un símbolo de esperanza y asombro en la búsqueda de nuestro lugar en el cosmos. Pero dentro de la comunidad científica la reacción fue, como debe ser, mucho más mesurada. El anuncio no fue el final de una historia, sino el comienzo de uno de los debates más intensos, rigurosos y emocionantes de la ciencia moderna. Para los científicos, el descubrimiento no fue una conclusión, sino una hipótesis, una posibilidad extraordinaria que ahora debía ser sometida al escrutinio más severo imaginable. La comunidad se dividió, no de forma hostil, sino en un sano ejercicio de escepticismo y optimismo, en dos grandes corrientes de pensamiento que representan el corazón del método científico. La primera corriente es la del escepticismo riguroso, el campo que se adhiere al principio de que las afirmaciones extraordinarias requieren una evidencia extraordinaria. Este grupo de científicos, aunque reconocía la importancia del hallazgo, instaba a la máxima cautela. Su primer argumento se centraba en la propia señal. La firma del sulfuro de dimetilo en el espectro del James Webb era débil, cercana a los límites de lo que el telescopio puede detectar. Argumentaban que antes de sacar conclusiones, se necesitaban muchas más horas de observación de K2-18b para confirmar que la señal no era un simple ruido estadístico en los datos o un artefacto instrumental que aún no se comprendía del todo. La primera regla de la ciencia es asegurarse de que la observación es real y repetible. Su segundo y más poderoso argumento se centraba en la propia naturaleza del planeta. K2-18b es un mundo completamente alienígena, un tipo de planeta que no existe en nuestro sistema solar. Su química, su geología, la interacción entre su océano bajo alta presión y su atmósfera rica en hidrógeno son un territorio completamente desconocido. Es posible, argumentaban, que en un entorno tan extraño existan vías químicas o geológicas no biológicas para producir sulfuro de dimetilo que simplemente no conocemos. Quizás un tipo de vulcanismo submarino, bajo las presiones y temperaturas de un mundo Haizean, podría liberar este gas en grandes cantidades. O quizás una extraña cadena de reacciones fotoquímicas en su atmósfera podría sintetizarlo a partir de compuestos de azufre más simples. Su postura era clara. Hasta que no se hayan agotado todas las explicaciones abióticas posibles, invocar a la biología es prematuro. En la otra cara del debate se encontraba la corriente del optimismo cauteloso. Este grupo de científicos, sin negar la necesidad de más pruebas, argumentaba que la hipótesis biológica, por extraordinaria que fuera, era actualmente la más simple y elegante que se ajustaba a los datos. se apoyaban en el principio de la navaja de Ockham, que sugiere que la explicación más simple suele ser la correcta. Sostenían que, si bien es posible inventar procesos geológicos o químicos desconocidos, ya se conoce un proceso que produce DMS de forma masiva y eficiente en un planeta con un océano, la vida. Proponer una maquinaria biológica, un fenómeno conocido, para explicar las señales, en muchos sentidos, más simple que proponer una forma de geología o química completamente nueva y no probada. Además, este grupo destacaba la confluencia de la evidencia. No se trataba solo de una molécula extraña en una atmósfera aleatoria. Se trataba de una molécula fuertemente asociada con la vida, encontrada en la atmósfera de un planeta que se ha confirmado que tiene un océano de agua líquida y que orbita en la zona habitable de su estrella. El contexto, argumentaban, hace que la hipótesis biológica sea mucho más fuerte y menos especulativa. Es la molécula correcta, en el lugar correcto. Sostenían que esto es exactamente para lo que se construyó el James Webb, y que la comunidad científica debía estar preparada para enfrentarse a descubrimientos que desafiaran nuestras expectativas y nos obligaran a considerar posibilidades extraordinarias. En medio de este debate, el consenso general de la comunidad científica era claro. El descubrimiento era, sin duda, el hallazgo más importante en la historia de la astrobiología, y unánimemente todos estaban de acuerdo en que la única manera de resolver el debate era con más datos. La detección de la posible firma de DMS no cerró un capítulo, abrió uno nuevo y emocionante, desencadenando una carrera global para apuntar no solo al James Webb, sino a todos los observatorios posibles hacia K2-18b, para confirmar la señal y buscar otras pistas que pudieran inclinar la balanza de la evidencia en una dirección u otra. El debate no era una señal de división, sino de una ciencia vibrante y saludable en pleno funcionamiento. Una vez que la puerta a la posibilidad de la vida se ha abierto, aunque sea solo un poco, la mente humana no puede evitar asomarse y preguntar, si existe vida en K2-18b, ¿cómo sería? Aquí debemos dejar atrás la ciencia de la detección y adentrarnos en el reino de la especulación informada, un ejercicio de imaginación científica fundamentado en los datos que poseemos. Para empezar a imaginar esta vida, primero debemos abandonar todos nuestros prejuicios terrestres. Debemos olvidar las imágenes de bosques, praderas y criaturas que caminan sobre la tierra firme. El escenario de K2-18b es fundamentalmente diferente, y la vida que pudiera albergar sería, por necesidad, una forma de vida verdaderamente alienígena. El entorno en sí sería de una escala y unas características asombrosas. K2-18b es un mundo oceánico, no un planeta con continentes y océanos como la Tierra, sino un mundo probablemente cubierto por un único y global océano de agua líquida, de una profundidad que podría hacer que nuestra fosa de las Marianas pareciera un simple arroyo. Bajo la inmensa gravedad de un planeta casi 9 veces más masivo que el nuestro, la presión en el fondo de este océano sería tan colosal que el agua se comprimiría en exóticas fases de hielo de alta presión, formando un lecho oceánico no de roca, sino de hielo. La vida, por tanto, estaría confinada a las vastas aguas líquidas que se encuentran por encima. El cielo sobre este océano sería irreconocible. La atmósfera, densa y rica en hidrógeno, crearía una presión en la superficie del agua mucho mayor que la de la Tierra. La luz de su estrella, una enana roja, filtrada a través de esta atmósfera, bañaría el mundo en una luz perpetuamente crepuscular, de tonos anaranjados o rojizos. El cielo no sería azul. Estaría permanentemente cubierto por nubes de vapor de agua, y quizás de otros compuestos, creando un efecto invernadero que mantiene el océano templado. En un mundo así, sin tierra firme, la forma de vida más plausible y la que explicaría de manera más eficiente una firma química a escala planetaria como el sulfuro de dimetilo, sería microbiana. Debemos recordar que en la Tierra, durante más de 3.000 millones de años, la vida fue exclusivamente microbiana. Las bacterias, las arqueas y las algas unicelulares reinaron en solitario, transformando el planeta y llenando la atmósfera de oxígeno mucho antes de la aparición de las plantas o los animales. Un planeta vivo no tiene por qué ser un planeta con vida compleja. Una biosfera microbiana próspera y global es, con mucho, la explicación más simple y robusta. Imaginemos, por tanto, los niveles superiores de este océano alienígena. En las zonas donde la tenue luz rojiza de la estrella puede penetrar, podrían existir vastas floraciones de organismos análogos a nuestro fitoplancton. Serían criaturas microscópicas, quizás de colores oscuros para absorber eficientemente la luz roja, flotando por miles de billones en las aguas superficiales. No realizarían la fotosíntesis como las plantas de la Tierra, que utilizan el agua y el dióxido de carbono para producir oxígeno. En su lugar, habrían evolucionado para utilizar la química de su entorno. Podrían, por ejemplo, utilizar la luz solar para combinar el hidrógeno, abundante en la atmósfera, con el dióxido de carbono disuelto en el agua, en un proceso que liberaría metano, un gas que, de hecho, se ha detectado en grandes cantidades. Esta vida sería fundamentalmente anaeróbica. Habría evolucionado y prosperado en un entorno sin oxígeno libre. Su metabolismo sería una red de reacciones químicas adaptadas a un mundo de agua e hidrógeno. El sulfuro de dimetilo, en este escenario, sería el subproducto de alguno de estos procesos metabólicos, tal vez una molécula utilizada para la protección celular o la comunicación, liberada al océano, y finalmente, a la atmósfera a una escala tan masiva que su firma se vuelve visible incluso a 120 años luz de distancia. Si nos sumergiéramos en este océano, el viaje sería un mundo de una belleza extraña y silenciosa. La luz disminuiría rápidamente, pasando de un crepúsculo rojizo a una oscuridad total. La presión aumentaría a niveles aplastantes. No habría peces ni criaturas complejas nadando a nuestro alrededor, pero el agua podría estar teñida de colores marrones o rojizos por las inmensas colonias de estos microbios fotosintéticos. Sería un mundo vivo, pero a una escala microscópica. ¿Podría existir vida compleja en un lugar así? Es mucho más especulativo. La menor energía disponible de una enana roja y la química de una atmósfera de hidrógeno podrían presentar barreras para la evolución de metabolismos de alta energía como los que utilizan los animales en la Tierra. Pero el universo es a menudo más ingenioso de lo que imaginamos. Lo que la señal de K2-18b nos ofrece por primera vez es la capacidad de pasar de la especulación abstracta a la construcción de un modelo basado en datos. Nos permite imaginar con una base científica la apariencia de un ecosistema alienígena. Un mundo de un océano sin fin, bajo un cielo espeso y rico en hidrógeno, cuya agua está teñida por una sopa viviente de microorganismos que respiran hidrógeno y perfuman su atmósfera con el olor de un mar alienígena. Un descubrimiento tan monumental como la posible detección de una biosignatura en otro mundo no es el final de un camino, sino el comienzo de uno nuevo y mucho más riguroso. En la ciencia, una sola observación, por muy emocionante que sea, nunca es suficiente. La primera detección de la firma del sulfuro de dimetilo en la atmósfera de K2-18b ha actuado como una señal de partida, desencadenando una campaña de investigación global y metódica. El objetivo ahora es la verificación. La comunidad científica mundial se ha movilizado y ha comenzado el largo y paciente proceso de confirmar, corroborar y, en última instancia, intentar comprender lo que realmente está sucediendo en este lejano mundo oceánico. El primer y más crucial de los próximos pasos es la confirmación de la propia señal. El rastro del sulfuro de dimetilo en el espectro del James Webb era débil, una muesca sutil en un mar de datos. Para estar absolutamente seguros de que esta señal es real y no un artefacto de los instrumentos o un simple capricho estadístico, es necesario observarla una y otra vez. Por lo tanto, la máxima prioridad para los comités que asignan el valioso tiempo de observación del telescopio espacial. James Webb es volver a apuntar su ojo dorado hacia K2-18b. Los astrónomos observarán el planeta no solo una vez más, sino durante múltiples tránsitos a lo largo de los próximos meses y años. El objetivo es construir una base de datos robusta. Si la débil línea de absorción del DMS aparece consistentemente en cada una de estas observaciones, en la misma longitud de onda y con una profundidad similar, la confianza en que la molécula está realmente allí aumentará de forma exponencial. Es como escuchar un susurro débil en una habitación ruidosa. Si se oye una sola vez, podría ser fruto de la imaginación. Pero si se escucha el mismo susurro, con el mismo tono y en el mismo lugar, una y otra vez, la certeza de que alguien está realmente hablando se vuelve abrumadora. Este es el primer y más fundamental paso en la escalera de la evidencia. Paralelamente a la confirmación, se llevará a cabo el segundo paso, la búsqueda de pruebas que corroboren la hipótesis biológica. Una única biosignatura es una pista tentadora, pero un conjunto de ellas sería una evidencia mucho más poderosa. Si la vida existe en el océano de K2-18b, es poco probable que el sulfuro de dimetilo sea la única molécula anómala que produce. Por lo tanto, el James Webb buscará en el espectro las huellas de otros gases que también podrían estar asociados con la vida, como el cloruro de metilo o el metanotiol. Si se encontrara una combinación de varios de estos gases, sería mucho más difícil argumentar a favor de una única fuente geológica o química desconocida. Además, los científicos buscarán un estado de desequilibrio químico. La vida, en su esencia, es un proceso que crea y mantiene un desequilibrio químico con su entorno. La atmósfera de la Tierra, con su 20% de oxígeno altamente reactivo, es un ejemplo perfecto. El oxígeno no debería estar ahí. Reacciona y se elimina rápidamente. Su presencia constante se debe a que la biosfera, las plantas y las algas, lo están bombeando a la atmósfera sin cesar. Los científicos buscarán un desequilibrio similar en K2-18b. La presencia simultánea de gases que deberían reaccionar entre sí y anularse, como el metano y el dióxido de carbono en ciertas proporciones, podría ser una fuerte indicación de que una biosfera activa está manteniendo ese delicado y antinatural equilibrio. El tercer paso es caracterizar el planeta en sí con un detalle aún mayor. Para entender cualquier posible biología, es crucial entender su entorno. El James Webb no solo observará los tránsitos, también observará el planeta a lo largo de toda su órbita. Al medir la débil luz infrarroja que emite el propio planeta, los astrónomos pueden empezar a crear un mapa rudimentario de su temperatura. Podrán determinar si el lado diurno es mucho más caliente que el nocturno, o si una atmósfera espesa y con nubes distribuye el calor de manera uniforme por todo el globo. Estas observaciones ayudarán a confirmar si las temperaturas en la superficie del océano son realmente tan estables y templadas como sugieren los modelos. Finalmente, la comunidad científica ya está mirando hacia el futuro. Aunque el James Webb es una herramienta revolucionaria, la próxima generación de telescopios terrestres extremadamente grandes, que actualmente están en construcción en lugares como el desierto de Atacama en Chile, también jugará un papel. Con sus espejos de más de 30 metros de diámetro, podrán realizar espectroscopias de una resolución aún mayor, confirmando los hallazgos del Webb y buscando huellas de moléculas aún más débiles. Y más allá, los astrónomos ya están diseñando la próxima generación de telescopios espaciales, misiones futuras cuyo diseño estará, sin duda, fuertemente influenciado por el descubrimiento de K2-18b, optimizadas para buscar vida en los mundos Haizean. El camino hacia la certeza es, por tanto, un proceso largo y metódico. No habrá un único momento de eureka, sino una acumulación gradual de evidencia. Cada nueva observación, cada nuevo análisis, añadirá otra pieza al rompecabezas. La señal inesperada de K2-18b ha dado a la humanidad un objetivo claro, un punto en el mapa del cosmos donde concentrar su atención. La búsqueda ha comenzado. Independientemente del resultado final de la larga campaña de verificación que se está llevando a cabo, la simple detección de una posible biosignatura en la atmósfera de K2-18b ya ha dejado un legado imborrable. Marca un punto de inflexión en la historia de la astronomía y en nuestra propia percepción del universo. La ciencia ha cruzado un umbral. La búsqueda de vida extraterrestre ha pasado del reino de la probabilidad teórica al de la ciencia observacional tangible. El legado de la señal de K2-18b no dependerá de si finalmente se confirma como vida, sino del hecho de que, por primera vez, hemos demostrado que tenemos la capacidad de encontrar una pista de este tipo. El primer y más inmediato legado es la validación de una estrategia de búsqueda completamente nueva. Durante décadas, la astrobiología estuvo dominada por la búsqueda de una Tierra 2.0, un planeta rocoso del mismo tamaño que el nuestro, orbitando una estrella similar al Sol. Pero la señal de K2 o 18b ha demostrado que los mundos Haizean, esos planetas oceánicos más grandes que la Tierra con atmósferas de hidrógeno, son candidatos viables y quizás incluso más prometedores para albergar vida. Esto ha ampliado drásticamente el campo de juego. Los subneptunos, que son el tipo de planeta más común en nuestra galaxia, han pasado de ser considerados inhóspitos a ser objetivos de máxima prioridad. El legado es, por tanto, una apertura de mente, un recordatorio de que la vida podría prosperar en entornos que son muy diferentes al nuestro. La búsqueda ya no es la de un reflejo de nosotros mismos, sino la de la vida en toda su potencial diversidad cósmica. El segundo legado es una demostración rotunda de nuestra capacidad tecnológica. La detección de una molécula tan específica en una cantidad tan pequeña, en la atmósfera de un planeta a más de 1 billón de kilómetros de distancia, es uno de los logros de observación más impresionantes de la historia humana. Es el legado del telescopio espacial James Webb. Antes de su lanzamiento, la idea de realizar este tipo de análisis era puramente teórica. Los científicos creían que, si construían un observatorio lo suficientemente grande, frío y sensible al infrarrojo, podrían ser capaces de descifrar la química de estos mundos lejanos. El hallazgo en K2-18b ha transformado esa teoría en una realidad probada. Esto infunde una nueva confianza en todo el campo de la astrobiología. Demuestra que las herramientas funcionan. Demuestra que la búsqueda de las huellas químicas de la vida no es una quimera, sino un objetivo científico alcanzable. Cada futuro descubrimiento, cada nuevo análisis atmosférico, se construirá sobre la base de este primer y audaz paso. El legado tecnológico es la certeza de que finalmente hemos desarrollado los sentidos necesarios para empezar a leer el gran libro de la química galáctica. En tercer lugar, la señal de K2-18b nos deja un legado de dirección. Ha proporcionado a la comunidad científica una hoja de ruta clara para el futuro. Los astrónomos ahora saben qué buscar. La firma del sulfuro de dimetilo se ha convertido en una de las biosignaturas más buscadas. Y los mundos A y Cean son ahora los lugares más obvios para buscarla. Las futuras misiones y los futuros telescopios se diseñarán teniendo en cuenta este descubrimiento. Proyectos como el Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, que se encuentra actualmente en fase de planificación, se optimizarán para estudiar planetas como K2-18b con una precisión aún mayor. El legado es el de un enfoque renovado. La búsqueda de vida ya no es una búsqueda a ciegas en la oscuridad, sino una investigación centrada en un tipo específico de mundo y en un tipo específico de señal. Finalmente, el legado más profundo de la señal es quizás el filosófico. La noticia de este descubrimiento, incluso con todas sus advertencias científicas, ha capturado la imaginación del público de una manera que pocos hallazgos lo han hecho. Ha traído la conversación sobre la vida extraterrestre desde el ámbito de la ciencia ficción al de las noticias de primera plana. Ha hecho que la pregunta «¿estamos solos?» se sienta más urgente y más real que nunca. Ha reforzado la conciencia de que la Tierra no es el único mundo, sino uno entre miles de millones, cada uno con su propia historia y su propio potencial. Incluso si K2-18b resulta ser un mundo sin vida, el simple hecho de que hayamos podido sondear su atmósfera a través del abismo del tiempo y el espacio es un logro que define a nuestra civilización. Es un testimonio del poder de la curiosidad humana, de nuestro incansable deseo de comprender nuestro lugar en el cosmos. El legado de la señal de K2-18b es, en última instancia, el de un susurro. Un susurro químico, débil y ambiguo, que ha cruzado el vacío para llegar a nuestros telescopios. Independientemente de lo que signifique, ese susurro ha cambiado la conversación para siempre. Ha transformado una pregunta filosófica en una ciencia observacional y ha proporcionado a la humanidad la primera pista tangible en su búsqueda más antigua y profunda. Nuestro viaje a través de 120 años luz, a través de la física de la luz y la química de las atmósferas, llega a su fin. Hemos seguido la pista de una de las preguntas más antiguas de la humanidad, desde su concepción como un anhelo filosófico hasta su formulación como una hipótesis científica comprobable. Hemos visto cómo una nueva generación de herramientas nos ha dado los sentidos para empezar a buscar una respuesta. y hemos llegado al borde de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Ahora regresamos a casa, a nuestro punto de vista bajo el cielo nocturno, para contemplar cómo este nuevo conocimiento ha transformado el cosmos para siempre. Comenzamos este viaje con la gran pregunta. Una pregunta que seguramente te has hecho en una noche estrellada, sintiendo la inmensidad del espacio sobre ti. ¿Estamos solos? Después de este largo viaje, la respuesta honesta sigue siendo la misma. Aún no lo sabemos con certeza. El sí o el no definitivo, la prueba irrefutable, todavía está más allá de nuestro alcance. Pero algo fundamental ha cambiado. El carácter de la pregunta es ahora diferente. El gran silencio del universo, esa quietud cósmica que nos ha respondido durante tanto tiempo con un eco vacío, ya no es tan absoluto. Ahora ese silencio contiene un murmullo, un susurro químico que ha viajado durante más de un siglo para llegar a nuestros telescopios, una nota débil y anómala que podría ser la primera voz que hemos oído en la conversación cósmica. La próxima vez que te encuentres bajo un cielo oscuro, lejos de las luces de la ciudad, te invito a buscar la constelación de Leo. La estrella K2-18 es demasiado débil para ser vista a simple vista, un punto de luz anónimo entre miles de millones. Pero ahora sabes que está allí. Y sabes que alrededor de esa estrella invisible gira un mundo que ahora puedes imaginar con un detalle asombroso. Puedes visualizar su vasto océano global, su cielo espeso y rico en hidrógeno, y las tenues luces rojizas de su sol. Y sabes que en la atmósfera de ese mundo, los instrumentos más agudos de la humanidad han detectado la posible firma de una molécula que aquí, en la Tierra, está indisolublemente ligada a la vida. Este conocimiento lo cambia todo. El cielo nocturno ya no es simplemente un conjunto de luces distantes y ajenas. Se ha convertido en un paisaje de posibilidades. Cada estrella ya no es solo un sol lejano, sino la posible anfitriona de su propio mundo Hycean, de su propio océano alienígena. La oscuridad entre las estrellas ya no es un vacío, sino una distancia que nos separa de innumerables mundos con historias que aún no conocemos. La señal de K2-18b, por tentativa que sea, ha poblado el universo, no con monstruos o civilizaciones, sino con la esperanza tangible de la biología. Y esta esperanza, a su vez, transforma nuestra visión de nosotros mismos. Durante toda nuestra historia nos hemos visto como el único ejemplo de vida, una anomalía solitaria en un universo estéril. Esta posición nos ha dado un sentimiento de una importancia única, pero también de un profundo aislamiento. La posibilidad de que la vida, aunque sea microbiana, pueda existir en un mundo tan diferente al nuestro, sugiere que la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra, sino que podría ser un fenómeno cósmico más común, una propiedad fundamental del universo que surge dondequiera que las condiciones sean las adecuadas. Esto no disminuye nuestra importancia, la enmarca en un contexto más grande y conectado. Nos convierte de una rareza solitaria a un posible miembro de una biosfera galáctica. Nos recuerda que la vida en la Tierra no es solo nuestra, sino nuestra versión de un fenómeno cósmico. El final de la historia de K2-18b aún no se ha escrito. Se necesitarán años, quizás décadas, de observaciones y análisis para llegar a una conclusión definitiva. Pero el legado de esta primera señal ya está asegurado. Ha transformado la búsqueda de vida de un sueño a un proyecto científico tangible. Ha proporcionado una hoja de ruta, un nuevo tipo de mundo en el que buscar, y la prueba de que tenemos las herramientas para hacerlo. Quizás, al final, la respuesta sea no. Quizás el sulfuro de dimetilo de K2-18b resulte ser el producto de una extraña forma de geología que aún no comprendemos, pero incluso entonces, el viaje no habrá sido en vano, porque nos habrá enseñado sobre un nuevo tipo de mundo y habrá afinado nuestras herramientas para la próxima búsqueda. Así que mientras te preparas para el descanso, deja que tu mente se asiente en esta nueva realidad. El universo aún no nos ha dado una respuesta, pero nos ha dado algo casi tan bueno. Nos ha dado una posibilidad tangible. Una posibilidad de que el océano de un mundo lejano esté lleno de vida, y que su cielo, esté perfumado con su aliento. El silencio se ha roto, y el cosmos, esta noche, se siente un poco menos solitario.